From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series que, como su propio nombre indica, os damos razones para ver una serie. Desde hoy os recomendamos una serie casi siempre de estreno, pero bueno, otras veces también nos podremos ir a series más antiguas que queremos que veáis o que os vamos a comentar para que decidáis vosotros si es vuestra taza de té, como se suele decir. Y en este caso vamos a hablar de Them, una serie de terror que se ha estrenado recientemente en Amazon Prime Video. Y para hablar de ella, yo soy Álvaro Nieva y tengo conmigo a Israel Vicente. ¿Qué tal estás?
Hola Álvaro, muy bien. Un poco afectado por esta astenia primaveral que tiene, me ha puesto una voz un poco de gonzo, más de la que tengo, pero así está bien.
Pensaba que iba a decir afectado por la serie, asustado. Ahora me comentarás si da mucho susto, ¿no? Pero ¿es de las de miedo?
Depende con la óptica que lo mires y depende de lo miedoso que seas. A mí no me ha parecido tan miedosa, así que tiene algún sustillo. Pero es que es más el miedo a lo que hay en la calle que lo que puede asustar paranormalmente hablando.
Vale, antes de entrar en detalle sobre Them, bueno, recordamos por supuesto que Razones para Ver es un formato que hacemos sin spoiler, así que podéis escucharlo aunque no hayáis visto la serie. No vamos a destripar nada, comentaremos cosas, por supuesto, de la sinopsis para que os pique la curiosidad, pero no vamos a destripar la trama. Them es una serie en formato antológico, antología no de episodios, sino de temporada completa, es decir, que si hubiese una segunda temporada tendría una historia diferente. Y en esta primera temporada nos llevan hacia los años 50 de Estados Unidos, donde vemos que una familia negra se muda a un típico barrio residencial de estos muy de postín, situado en Los Ángeles. Y bueno, esto es lo que se conoce como el periodo de la gran migración de Estados Unidos, en lo que muchas personas afroamericanas se trasladaron desde los estados del sur, que eran tradicionalmente más racistas, hacia otros lugares con la esperanza de encontrar un sitio donde rehacer su vida, pero muchos de ellos se encontraron con cierta oposición por parte de la gente. Y eso un poco... esto es el contexto histórico, pero eso es de lo que trata también la serie, ¿no, Isra?
Sí, básicamente la serie habla de una familia negra que, como has dicho, ¿no?, se traslada desde Carolina del Norte hasta East Compton, en un barrio residencial en Los Ángeles, y cómo, bueno, este vecindario no les va a recibir tan bien como podían esperarse ellos, que tampoco se iban a esperar un gran recibimiento, visto lo visto en los años 50, y sobre todo por las experiencias que ya tenían de otras familias, de amigos, que también se han ido trasladando a diferentes barrios, incluso algunos que eran más poblados por negros y que, bueno, que tenían más facilidad a la hora de vivir en ellos.
O sea, literalmente tienen a unos vecinos que siembran el terror, y es un terror más realista, más, o sea, no nos vamos tanto a monstruos como pasaba en otra serie que también tenía este tema de lo racial y el terror, como era Territorio Lovecraft. Sí que hay unas escenas ahí un poco medio oníricas que luego comentaremos, pero en general el principal terror es ver cómo los vecinos se oponen a la llegada de estos nuevos habitantes del barrio, a sus nuevos vecinos, y que, bueno, un poco con el pretexto este de ay, que como hay negros en nuestro barrio se van a devaluar nuestra casa, que no deja de ser excesivamente racista, pero bueno, ellos lo esconden por ahí para no decir directamente que no quieren tener vecinos racistas. ¿Cómo empieza siendo esta oposición? Sin que hagamos demasiado spoiler, pero sí vamos a dar unas pinceladitas de ese primer episodio para que la gente se sitúe en qué es lo que van a ver.
Sí, la verdad es que va a ser difícil no decir nada, porque Cuesta, cuesta, ¿no? La oposición que muestran es una oposición muy, muy de esos años 50, ¿no? De observar y mirar por las ventanas y generar una presión social en plan sobras. Aquí, o sea, eres una mancha, eres un pequeño rotura dentro de este sueño americano que tenemos nosotros y no lo vamos a tolerar. No lo vamos a tolerar porque es que sois... No ciudadanos de segunda, es que no sois ni siquiera ciudadanos para nosotros, ¿no? Es el gran problema que se puede ver, ¿no? En la serie y con el racismo de los 50 y que ha ido evolucionando hasta, bueno, que sigue habiendo en la calle. Y esa oposición y esa presión social, pues empieza desde pequeñas cosas, como estar, como digo, mirando y estando desde sentado delante de tu casa, ejerciéndote esa presión de no salgas a la calle porque te la vamos a liar, a ir incrementándose hasta puntos bastante fuertes.
De hecho, la serie lo que nos avisa es que es, bueno, nos cuenta como si fuese una historia real, no lo es, pero bueno, juegan con eso como ya hacía Fargo, por ejemplo, pero sí que nos cuenta al principio que lo que vamos a ver son los 10 días que transcurrieron desde que se mudan hasta, no sabemos si hasta que
hasta se lo... un punto
hasta
que...
un punto, bueno. Claro, no nos dicen si van a morir, si no, si consiguen escapar o si tienen un final feliz. Pero tienen esos 10 días y eso es un poco como se construye la temporada. Y luego, como avanzaba antes, la serie juega un poco a que no sepamos si algunas escenas raras son sobrenaturales, si son ensoñaciones, si son proyecciones de los miedos que tienen los personajes en su mente. ¿Cómo, para ti, cómo es este juego que hace en ese sentido? Y no sé si a ti te generaba dudas porque, por ejemplo, la primera escena con la que abre la serie es bastante confusa, potente, en principio, y potente. No,
potente, 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 sí. A ver, puede generar confusión porque estamos muy acostumbrados a ver series, lo acabas de decir, Territorio Lovecraft, al final no deja de tratar un poco la misma temática, ¿no? El racismo a la que se le junta o se le mezcla, entremezclan temas un poco paranormales o del el afrofuturismo, ¿no? Que querían mostrar también en Territorio Lovecraft. En este caso, lo veo casi que más, no tan justificado, o sea, no justificado, sino que lo veo que está mejor casado en la serie. Con esto quiero decir que el primer episodio puede resultar un poco chocante, ¿no? Porque ¿hacia dónde quiere ir? ¿Hacia el susto? ¿Quiere ir hacia, o sea, quiere ir hacia los Hill House y demás? ¿O quiere tratar algo tan estructural, un miedo tan estructural y tan de la sociedad americana como es el racismo, ¿no? Entonces, sí que recomiendo que la serie se vea entera porque hay varios episodios que van mostrando cómo se produce este devenir y las razones que tiene esta parte, digamos, tan sobrenatural en esta familia, ¿no? Entonces, sí que tiene una parte sobrenatural, pero no es la principal de las razones por las cuales esta familia está así de tocada.
Es cierto eso que dices que cuando empieza a ver la serie no sabes si va hacia un lado o hacia otro, si quiere ir más hacia lo realista, más hacia lo sobrenatural, y bueno... Es parte del juego también de la serie de ir descubriendo hacia dónde van a, por qué camino van a decantarse. Luego, una de las cosas que más se ha comentado sobre Dem es esa comparación con las obras de Jordan Peele, que es el director de Us o Nosotros y de Déjame Salir, y que también hizo episodio de Twilight Zone, y una persona que ha tratado mucho el tema del terror y el racismo, ese binomio, conjugarlo en pantalla. Quizá ahí estamos, en esa comparación estamos pecando de dejarnos llevar porque como es la única persona o el principal autor que lo ha tratado, pues ya todo sea lanzar esa comparación tan, tan facilonga. Pero es cierto que la serie tampoco lo ha querido evitar demasiado porque aunque Jordan Peele no está en absoluto involucrado en esta serie, pues jugaban, por ejemplo, a que la tipografía del cartel era la misma o muy, muy parecida a la de Nosotros. Entonces, ellos tampoco han huido de eso y han querido decir, bueno, tenemos aquí nuestro propio Nosotros. Pero más allá de eso, sí que tiene un equipo bastante, bastante potente y relacionado con el terror, ¿no, Irra?
Sí, así es cierto. A ver, Jordan Peele casi que no deja de ser un género ya en sí mismo, ¿no? Porque como has dicho, Twilight Zone o Territorio Lovecraft, es cierto que una de las cosas con las que constantemente lo vamos a comparar ha sido eso, iba a ser Territorio Lovecraft. Sí que es cierto que para mí se acerca más que a Territorio Lovecraft a American Horror Story en cuanto a la temática o al formato antológico, pero sobre todo porque esa sensación del uso de las cámaras, de la fotografía, de la aberración que genera todos estos planos, vienen muy de directores del género como Nelson Craig o Craig William McNeil. Nelson Craig ha trabajado en American Horror Story, en Roanoke, que Roanoke al fin y al cabo no
La mejor temporada de la serie, por
es la
cierto.
mejor temporada de la serie. Y entonces, Roanoke y tanto la de Asylum son dos series que se dejan un poco ver también aquí en Den, o por lo menos un pequeño pozo de esa serie. Entonces, este director, que tanto Nelson Craig como Craig William McNeil, son dos directores que han dirigido tres episodios cada uno de ellos de los 10 que tiene la serie. Y Ratched, Pose, Versace, Feud, Sé lo que hicisteis el último verano, Sabrina, Castle Rock o la propia de Twilight Zone son algunos de los episodios que estos tipos han dirigido. Con lo cual, tienen cierto conocimiento del sector y de lo que puede servir para asustar a la gente.
Y hablando de esto, ¿cuál es tu valoración de su trabajo como director? ¿Es que lo que te ha gustado, te ha llamado la atención? Porque sí que es una serie muy potente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la elección de la casa, cómo se mueve la cámara por la casa y cómo juegan contigo a llevarte por determinadas zonas para crear terror. Y luego el contraste ese del vecindario. Además, me recordaba mucho, por ejemplo, a Mujeres Desesperadas, salvando muchísimo la distancia, porque Mujeres
Sí.
Desesperadas lo hacía desde la sátira y esto te lo lleva al terror. Pero ese juego de ese barrio perfecto, ideal, donde todas las personas tienen el perfecto corte de pelo muy bien colocado y hacen sus pasteles de manzana,
Menos
y luego.
Alison Pill y su peluca. Menos Alison Pill y su peluca porque tela con la peluca. Yo creo que es de las peores que se han visto. Sí es cierto, como dices, que esa perfección del barrio americano, del sueño americano,
Incluso un
está
poco
muy bien.
artificial,
Es muy
hecho está.
artificial. Es más, el personaje de Alison Pill se llama Betty. Me recordaba mucho a la Betty de Don Draper. Esa perfección que se puede ver y hay un momento, hay cierto momento también con el personaje de Alison Pill, que como decía antes, esa pequeña muesca que hace que todo vaya en cadena, ¿no? Es muy artificiosa en ese sentido, pero luego te va llevando y te va haciendo que quieras seguir viendo más. Es más, yo me los he visto y me estaba acostando a la 1 y 2 de la mañana viéndomelos y ya te digo que miedo poquito, pero sí que tiene un montaje. Esos montajes paralelos, esos rótulos, como decías, ¿no? O los planos. Hay momentos en los que los planos están como torcidos, que te generan muchísima tensión. Y eso logra que estés ahí metido en la serie y con las uñas y dices, no me voy a dormir, no por el sueño, sino porque estoy en tensión con esto.
Pues sí, la verdad es que la parte de la dirección es bastante, bastante chula y bastante desasosegante. Luego quería comentar también un tema contigo, porque en el guión que hemos hecho has puesto unos números, parecen los números de perdido.
Sí,
Puesto 1579. Cuéntame, ¿qué es 157 de ese episodio? ¿Por qué selecciona eso en concreto?
no es para ganar el Euromillones ni nada por el estilo, son los números que juego yo. 1579 más 1, 5 y 7 son para mí los episodios fundamentales de la serie. El primero, porque al final nos muestra. Es como todo, ¿no? Un episodio piloto en el que te muestra un poco qué es lo que hay. Además, empieza con una historia, como has comentado, muy potente y ya salta a lo siguiente, ¿no? Te planta una semillita. Es que no, 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 no. Te planta una semillita y no quiero spoilear, que luego se ve un poco más adelante, sobre todo en el episodio 5, de dónde viene o qué ha sucedido en ese primer episodio. El episodio 5, que para mí es el más brutal de los 10 que tiene la serie. Y es, de hecho, creo que el más corto y por el cual más críticas está recibiendo la serie, Lena Waithe en redes sociales.
A ver, vamos a hablar de esto. ¿Qué ha pasado con este episodio? Sin entrar en spoiler, pero es verdad que además, una cosa muy curiosa que dice lo de la duración, que con esto de la plataforma, que una serie de, en teoría, episodios de 50 minutos, una hora, de repente este es casi de media hora. Pero ¿por qué ha habido tanta polémica con este episodio?
A ver, este episodio, al igual que decías que al principio esto basaba un poco en vivencias y la brutalidad, ¿no? Esos mensajes siempre explícitos que te ponen al principio de los episodios para, pues para atenerte un poco a lo que vas a ver. En este, el mensaje es de extrema violencia, lo que dicen que vas a ver. Incluso te dicen que si quieres ampliar un poco más la información de por qué se ha querido hacer esto, vayas a la web de la serie, que en la que los creadores, directores, te van a explicar por qué lo han hecho. Pero es cierto que la brutalidad que se ve en este episodio es muy dura, es muy dura. Y eso ha llevado a que muchas personas digan en redes sociales o critiquen a Lena Waithe diciendo algo así como que una cosa es el miedo y otra cosa es el asco, ¿no? Que la serie es asquerosa en este sentido y que además lo que hace es alentar a los supremacistas blancos o alentar a la violencia de terroristas blancos y enaltecerlos al fin y al cabo, porque lo que se ve es duro.
Sí, es una polémica que a mí me recuerda bastante a lo que se comentó con el cuento de la criada, sobre todo en la segunda y tercera temporada. El hecho de que, de dónde está la línea entre tú estás mostrando una violencia contra las mujeres para denunciarle y cuando empiezas a hacer una
Apología.
pornografía de ese sufrimiento de las mujeres y estás recreándote en ese sufrimiento. Y un poco esto es lo que pasa cambiando el tema de las mujeres por el tema del racismo y el supremacismo, que comentaban algunas voces críticas que igual las personas afroamericanas lo van a ver con mucho sufrimiento y muchas personas blancas o de cualquier raza se van a sentir tocados y van a empatizar con ese sufrimiento, pero otras personas que tiendan más a ser los supremacistas, pues lo van a ver casi como una cosa recreativa y pornográfica. Y la verdad es que es un debate bastante interesante que bueno, cada uno de los espectadores cuando vea este quinto episodio, pues que se acerque o no a una opinión u otra y que nos cuenten también por los comentarios que nos dejen. Más cositas sobre esta de cuánto miedo da. Vamos a ir ya a atacar esta pregunta, que yo creo que en un Razones para ver es importante, porque mucha gente que esté dudando y no esté escuchando y diciendo, ay, me llama la atención la serie, pero soy muy caguica y no sé si verla. Vamos a poner un estándar. ¿Con qué película o con qué serie la podríamos comparar?
A ver, en el nivel de cagómetro, al final, cada uno tiene su estereotipo, su estándar, ¿no? Basándonos en el mío, por ejemplo, que con La Maldición de Hill House tuve una o dos pequeños sustos, a mí no me ha dado para nada, nada de miedo. Sí que te sorprende algún que otro momento. Y yo la recomendaría, a ver, todos aquellos que hayan visto Territorio de Lovecraft van a entrar de cabeza a verla. Se llevarán algún sustillo, puede ser. Pero no,
Siendo
es
muy
muy...
diferente, porque la otra es una
Total,
serie
total, es una totalmente
más
diferente.
tontorrona, por así decir.
Sí, la otra al final no deja de ser más fantástica, porque estás contando historias de Lovecraft que al fin y al cabo son de un corte más fantástico. Aquí estamos hablando de algo, un miedo más estructural, son miedos... O son referencias un poco también lo diré, al misticismo, al misticismo de las personas de color o a esas referencias culturales que puedan tener ellos, en el cual también se mezcla algo bíblico. Entonces, por no spoilear, ahí es donde radica un poco el terror o la paranormal de esta serie, que podamos verlo más cerca del cine de Jordan Peele, como hemos hablado, o de series, o sea, de películas, perdón, tipo, yo qué sé, La Monja o cosas así, ¿vale? Ahí es donde está un poco más el paranormal de esta serie. Sustos, creo que pocos, sustos pocos. Ahora, el terror está en el trato del racismo.
Sí, es un más un sufrimiento general de ponerte la piel de esas personas que están siendo acosadas e invadidas en su intimidad y en su hogar, y sobre todo el miedo de cuánto más va a ir escalando este tipo de hostigamiento hacia los protagonistas. No estamos hablando tanto de sustos, que es verdad que sí que hay algún sustillo, pero no sería ese tipo de terror.
Son sustos que ayudan un poco a llevar un poco la serie, ¿no? A generarte esa sensación de angustia y de decir, esto tiene una razón. Al final, lo que le sucede a estas personas, lo que le pasa a la familia, porque al final no deja de ser una olla a presión en el cual se genera la sociedad y el cual lo genera la sociedad y lo que mentalmente también llevan ellos en la cabeza, ¿no? Esa presión racial.
Pues por ir cerrando, vamos a decir si la recomendaríamos o no y también a quién se la recomendaríamos. Si quiere empiezo yo ahora y bueno, yo creo que sí que la recomendaría. Evidentemente te tiene que gustar el terror y tienes que estar en un momento de tu vida en el que te apetezca que te incomoden en el asiento. Desde luego no es una serie para esos días que dice, uy, qué mal día tengo, me voy a poner una comedia ligerita para destensarme y vaciar la cabeza, sino que tienes que estar un poco en el mood de decir, vale, me van a hacer un poco sufrir. Yo creo que toda la gente que ha disfrutado series de terror y sobre todo yo creo que la mayor comparación, aparte de la evidente de Jordan Peele, es como tú decías, las temporadas de... las temporadas más duras y más sociales de American Horror Story. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿Tú entonces también la recomiendas? ¿Y cuál sería tu comparación y tus recomendaciones?
Sí, yo la recomiendo, pues básicamente, como has dicho tú, a todos aquellos que American Horror lo han disfrutado y les ha gustado tanto Roanoke como Asylum, no aquellas del hotel, no aquellas de... Fíjate, incluso Coven también, la de...
Y Brujas.
La de las brujas, porque esta antología va a ser un repaso de todas esas historias de los negros a lo largo de las décadas de lo...
Sí, es verdad que Coven tenía mucho de eso, del racismo.
Y es que esta primera temporada se ha nominado como Covenant. De hecho, hay dos episodios, creo que son el 9 y el 10, o el 8 y el 9, no lo recuerdo ahora mismo. Se llaman Covenant parte 1 y parte 2. Entonces, pueden troncar un poco por ahí. Son los que hayan visto American Horror Story, los que quieran buscar algo que no sea la fantasía de Lovecraft en territorio Lovecraft, van a ver una buena serie. De hecho, yo estuve decidiendo si ver esta o ver Para toda la humanidad, me metí en esta y he tirado para adelante.
Pues ahí queda nuestra recomendación para todos los que nos siguen en Fuera de Serie. Esperemos que les convenzamos y que les guste la serie, y si no, pues que se quejen en los comentarios, como siempre decimos, que para eso están, y nos digan vaya cosa nos ha recomendado. Muchas gracias, Israel, por acompañarme en este repaso breve y sin spoiler de esta serie.
A ti, y me ha costado contenerme mucho los spoilers, porque son muchas las cosas que con la serie vista se pueden comentar sobre la serie. Así que a ver, bueno, si podemos seguir adelante con ello.
Pues muy bien, y nada, todos los que nos escucháis o nos veis en YouTube, que os recordamos que nuestro podcast también están ahora colgado en nuestro canal de YouTube de Fuera de Serie, y nos podéis ver las caritas ahí, sobre todo Israel, que es muy guapo. Pues nada, todos los que nos veis y nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos, y como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.